Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Oyentes, muy buenos días, bienvenidos al informativo del mediodía de La Patria Radio. Hoy es jueves 6 de octubre, 11:36 de la mañana, ya casi finalizando esta semana, esta primera semana completa de octubre. Entonces comencemos, voy a empezar comentándoles algunos de los temas para hoy, y es que primero hablaremos acerca del nuevo gerente de la ERU, Carlos Montes, quien afirmó en una sesión del Consejo esta semana que de la ERU desapareció información del 2019 para atrás. También hablaremos un poco acerca del cierre del acuerdo entre la Alcaldía de Manizales y la Universidad de Caldas por este lote que se necesita para la construcción de la línea 3 del cable aéreo, un cierre de acuerdo que estaría muy cercano. Y también ayer se premiaron a 4 heroínas de la caficultura durante la Feria de Cafés de Colombia en Bogotá, y una de estas premiadas es de Villa María. Les contaremos un poco por qué fue premiada y cuál es su historia. Bueno, oyentes, y en el clima nos encontramos grados centígrados, la temperatura máxima para hoy, les había comentado en horas de la mañana, es de 20 grados centígrados, tenemos una probabilidad de lluvia media al mediodía, por valga la redundancia, y se extiende a otras horas de la tarde, incluso hasta las 3 de la tarde aproximadamente. De ahí tenemos una probabilidad alta en horas de la noche. Parece ser unos días muy similares a los días pasados, unos días húmedos con probabilidad de lluvia constante y con una lluvia que viene y va, muy nublados. Entonces, recomendado que saquen las botas para no mojarse y también su paraguas.
El tráfico a esta hora.
Bueno, y con los buenos días, yo les doy el tráfico precisamente, cómo está la situación de las vías hoy en la ciudad. A esta hora, pues se observa que hay tráfico fluido en general en las diferentes carreteras y vías de la ciudad de Manizales. No hay, digamos así, puntos demasiado críticos. Digamos que el lugar donde en ese momento se concentra de alguna forma un poco la congestión está allí en la avenida Santander, al frente de la Universidad Católica, en sentido hacia el centro, y también un poco también en esta allí en el cable, precisamente al lado del centro comercial, en la misma dirección. Son, digamos, como los dos puntos en donde hay una concentración mayor vehicular. Pero en general el resto de la malla vial se encuentra sin mayores inconvenientes. También vemos que en la calle 51, el ascenso allí del Colegio de Los Ángeles a la Santander, también se tiene en ese momento pues una fila significativa de vehículos, igual que toda esta zona del Colegio San Luis Gonzaga, dando precisamente esa U que se hace allí precisamente en ese momento, y ahí la salida de muchos de los estudiantes, y eso pues muestra que efectivamente en ese lugar en ese momento hay congestión, pero el resto de la malla vial se encuentra relativamente despejada.
Clic en lapatria.com.
Oyentes, y en nuestro portal web de lapatria.com les quiero contar un poco acerca, ayer estuvimos hablando acerca del caso de fleteo ocurrido en la cooperativa, afueras de la cooperativa de caficultores de Anserma, y los fleteros asaltaron a un empleado y le hurtaron 23.740.000. Él acaba de retirar en esta entidad financiera. El hecho ocurrió el martes a primera hora del día, pero ya tenemos un reporte de parte del teniente coronel Julián Riveros, que nos habla un poco más acerca de este hecho. Él es el comandante operativo de seguridad ciudadana de la Policía de Caldas.
En hechos que son materia de investigación, el día martes se presentó un hurto en la cooperativa de caficultores del municipio de Anserma, momentos en que uno de sus empleados retiró una suma considerable de dinero de una entidad bancaria. Ya estando en esta entidad, un sujeto llegó, lo intimidó al parecer con arma de fuego y le hurtó la suma de 23 millones de pesos. Inmediatamente la policía conoce estos hechos, realizamos o activamos el plan candado, el cierre que se le hace al municipio de Anserma y a las vías principales de acceso a este municipio. También por orden del comando del departamento se integró un grupo especializado integrado por Policía Judicial e Inteligencia para el esclarecimiento y la captura de las dos personas que cometieron este delito. Es importante resaltar que se están extrayendo y analizando los videos de los circuitos cerrados de televisión para poder identificar plenamente a las dos personas que cometieron el hurto y la motocicleta en la cual se movilizaban. La Policía Nacional hace un llamado a los gremios, a toda la comunidad, para que utilicen el servicio de escolta que brinda la Policía Nacional gratuitamente para las personas que consignan o retiran dinero de las entidades bancarias. En este caso especial, desafortunadamente, el empleado de la cooperativa de caficultores no tomó ese servicio, no solicitó ese servicio, y aquí fue donde se presentó la novedad.
Bueno, oyentes, y en otras noticias les contamos que este sábado se celebra el October Big Day, que es un encuentro mundial de observación de aves donde los avistadores se reúnen y registran el mayor número de especies presentes en el país. Para Colombia, pues es un momento especial, es el tiempo ideal de observar las aves migratorias boreales que viajan de Norteamérica a Sudamérica. En Caldas se cubrirán rutas en 18 municipios a través de clubes de avistamientos respectivos. En Manizales también se activaron varios senderos en diferentes altitudes, como senderos en los Nevados, en los ecoparques Alcázares, Yarumos, Camiguadua, La Esmeralda, y también pues otros parques que ofrecieron abrir sus puertas a precios rebajados para obtener el mayor número de especies de aves. Y bueno, como es habitual, vamos con el sondeo. Muy buenos días para Marta. Marta, ¿se le inundó la casa con el aguacero del pasado viernes?
Juanita, casi, estuvimos a punto de que se inundara, un aguacero bastante intenso que pues colmó, colmó todos los desagües, y ahí estábamos como teniendo problemitas. Afortunadamente lo pudimos sortear, pero sí tuvimos algunos problemas en el patio de la casa.
Bueno, y con los buenos días también para Fernando. Fernando, ¿usted se le inundó la casa con el aguacero?
Hola, Juanita, no, yo vivo en un apartamento que es muy difícil que se sienta llover, pero ese día llovió tan duro que yo desconecté todo, me retrasó el trabajo, me tocó apagar computador, todo, porque la verdad la tormenta eléctrica que acompañó la lluvia fuerte, pues asustaba, y se sentía durísimo, se sentía como si hubiera granizo, pero no, eran unas goterotas que pegaban contra el vidrio.
Bueno, 11:43, y Luis Francisco, ¿usted sabe si a su familia se le inundó la casa con el aguacero el pasado viernes?
Juanita y compañeros, no, pues por fortuna ninguna persona de la familia pues afectada con esta situación, pero sí, desde luego, muchas hay relatos así como los que menciona Fernando, exactamente, de que fue un aguacero realmente bastante, bastante fuerte.
Bueno, 11:44, y saludo al editor económico Juan Carlos Leighton. Juan Carlos, buenos días todavía ya para usted.
Compañeros en estudio, querida audiencia, mucho gusto.
Bueno, Juan Carlos, hablemos acerca de estos diálogos y sobre la propuesta de la compra de este lote a la Universidad de Caldas para realizar el proyecto de la línea 3 del cable aéreo. Pues se supo de parte de este medio que estaríamos muy cerca de un cierre de este acuerdo, ¿no?
Sí, prácticamente ya están a puertas de la firma. Al parecer se iba a protocolizar esta semana. Hoy precisamente el alcalde iba a anunciar esto en la Universidad de Caldas. Tenían todo previsto para hacerlo en la mañana. Sin embargo, pues teniendo en cuenta allá las dificultades que se están generando y los problemas con pues la elección del rector y demás, están en otro momento. Se decidió aplazar la socialización. A la par de eso, pues lo que entendemos es que quieren darle el espacio para que el nuevo rector que llegue a la universidad pues pueda acompañar este tema de socialización. Pero como bien lo dice Juanita, efectivamente ya hay, como lo decimos hoy en nuestra página 5 del periódico La Patria, ya hay humo blanco, ya hay un acuerdo, ya hay un acercamiento, ya hay un acta de hecho, y con base en eso lo que confirmaron, lo que está claro es que habría un acuerdo para los 1.906 metros del terreno, la venta de este terreno más el área de bien de interés cultural que se intervendría, y todo eso daría un valor aproximado de los 3.000, pues más que aproximado, casi exacto, 3.212 millones de pesos. Ese es el valor, y demuestra que en términos generales la Universidad de Caldas siempre tuvo razón con los avalúos que hizo de sus predios, porque ellos hablaban por encima de los 3.300 millones de pesos aproximadamente, contra una oferta que les había hecho la administración, la alcaldía, de solo 2.305 millones de pesos. La diferencia tuvo que ver en parte de los terrenos. La alcaldía no tenía claro o no había incluido todas las áreas que pedía que se tuvieran en cuenta la Universidad de Caldas. Y unido a eso, pues otra área que iba a quedar, digamos, inservible, que no iba a quedar pues siendo utilizada para la universidad, y que eso también podría generar lo que se conoce como un daño emergente. Finalmente se tuvo en cuenta pues toda el área de lo que estaba pidiendo la universidad, y encima de eso el valor, porque la valoración, como lo habían hecho, y también lo contamos aquí en un recuadrito donde contamos algo de historia del proceso que se venía negociando, es que se estaba haciendo una valoración con lotes de diferentes partes de la ciudad, pero no de la zona exacta de la ciudad. Ese valor, finalmente, lo que tenemos confirmado es que se determinó un precio de 1.570.000 pesos por metro cuadrado. Con este valor, pues se asciende a esta cifra de los 3.212 millones de pesos.
Juan Carlos, y además, pues que este acuerdo va a contemplar, como usted nos está hablando, pues otras partes que se han incluido, que es el embellecimiento del Parque de la Gotera, que es donde llegará esta futura línea 3 del cable a cambio de los bloques del INEM, ¿no?
Sí, es así. Todo apunta a que el acuerdo se mantiene, digamos, como en esas tres partes que contamos, que hemos contado continuamente, y es el hecho de que también tendría la alcaldía, haría el mejoramiento, la remodelación del Parque La Gotera, pues obviamente, porque allí va a construir su estación del cable. Entonces, si llega allí la estación, pues ese es como digamos, como el compromiso de adecuarlo, además de la compra del predio. Y unido a eso, pues se viene la propuesta de dos edificios que le entregarían a la universidad del Colegio INEN. Sin embargo, Juanita, también hay que aclarar eso: los estudiantes de la universidad y en el Consejo Superior de la universidad han sido muy claros que pues este negocio está sujeto a que también vuelvan los estudiantes del Colegio INEN a su institución, pues para que no se sienta como si se estuviera como expropiando, sacándolos de su sede natural.
Bueno, Juan Carlos, la noticia hoy en términos económicos en Colombia es el precio del dólar. Y es que el dólar subió en esta jornada más de 130 pesos y está superando los 4.650 pesos. Esto es histórico, Juan Carlos, ¿no?
Sí, de acuerdo. Otra vez están diciendo los analistas que se corre el riesgo de que vaya a estar por encima de los lados de los 5.000 pesos, cifra de todos modos ya histórica. Hoy la tasa representativa del mercado está en 4.000, cerró ayer para precio de hoy en 4.548 pesos. Pues todos dicen que tiene que ver igual pues con la situación tanto nacional como internacional que se está generando. Los inversionistas se están recogiendo en su país de origen, muchos inversionistas en Estados Unidos, y pues eso hace que salgan de sus inversiones de los países emergentes, y al haber menos inversiones, pues obviamente el dólar tiende a subir, sumado a, digamos, a que todavía se genera cierta incertidumbre en el país. Tenemos, recuerde que estamos hablando de reforma tributaria, que tendría su primera aprobación, reforma agraria, y sumado al tema de lo que se está cuestionando en Cartagena, precisamente esta semana que se está en el Congreso de Naturgas, sobre los efectos que va a tener el gas si efectivamente el gobierno decide cerrar las exploraciones, lo que va a aumentar el costo de aún más de los hidrocarburos, de este energético ante todo.
También Juan Carlos se le suma todo esto a los temores de la recesión que hablan de la recesión global en el próximo año, ¿no?
Es así, y se está planteando el riesgo de que Colombia, pues obviamente, esté metida en esa situación, sumado al hecho también que contábamos hoy el tema de, y eso conlleva pues al costo de vida, una inflación pues ya más alta, al 11,44%, y los analistas, como lo decíamos ayer también en unas voces que tuvimos de algunos analistas económicos nacionales de Scotiabank, sobre el riesgo de que el próximo año se vaya a mantener esta tendencia, pero este año puntualmente esa inflación vaya a cerrar por los lados de 12%. O sea que estamos de todos modos en una situación compleja.
Bueno, oyentes, y es que respecto a este tema, si el dólar cierra con este precio, con este nivel, se trataría de un nuevo máximo histórico que superaría los 4.626 con los que se registró el pasado 12 de julio. Es el alza diaria más fuerte del dólar en los últimos 2 meses. Y como escuchábamos al editor económico Juan Carlos Leighton, pues es que él nos habla acerca de lo que dijo el DANE ayer, que reveló que la inflación anual en Colombia superó el 11,44% en septiembre de este año y los alimentos se han encarecido más del 26,22%. Y estas disparadas del dólar pues tienen algunas implicaciones en Colombia, pues el 15% de la canasta familiar es importada según portales como Radar y por eso se teme que el nuevo periodo de devaluación pues agudice esta tendencia de alzas de precios en la canasta familiar. Bueno, Luis Francisco, mucha preocupación tanto aquí en Colombia como en el mundo por esa posibilidad de esta inflación y también la posibilidad de una recesión mundial.
Sí, Juanita, pues los expertos dicen que se están exactamente como uniendo todos los elementos que podrían llevar a efectivamente una recesión económica. En los Estados Unidos, de hecho, pues ya más de 2 trimestres, ya el crecimiento ha sido pues negativo, crecimiento, decrecimiento mejor, ¿cierto? Ha habido un retroceso en ese sentido y pues esa ha sido también la tendencia en general, digamos, en las otras economías importantes. Y pues en Colombia, pues está además este fenómeno de la inflación, está el asunto precisamente de la disparada del dólar, y hay una serie de situaciones que en medio de toda esta incertidumbre también por lo que pasa con el conflicto entre Rusia y Ucrania y todo lo demás, pues desde luego va como generando esa posibilidad precisamente muy preocupante de una recesión económica.
Y es que también la directora general del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, llamó este jueves a los estados y a las instituciones a actuar frente a este creciente riesgo de recesión en el mundo. Y dijo así, es fundamental estabilizar la economía mundial abordando los desafíos más inmediatos, incluido la lucha contra la inflación. Pero si los bancos centrales actúan de manera demasiado agresiva, podrían hundir a muchas economías en una recesión prolongada. Esto lo advirtió 2 días antes de que el Fondo Monetario Internacional publique sus pronósticos para el próximo año y dijo que esos pronósticos serán a la baja. Bueno, Fernando.
Juanita, ya esto, el problema es que esto es un incendio al que le está echando gasolina. Ayer los países de la OPEP acordaron reducir el 20% de la producción de petróleo en el mundo en un momento en que el petróleo está a un precio normal, a la baja, pero no precisamente barato. Y esto pues tiene con mucha molestia a grandes potencias como los Estados Unidos, que ha dicho que la OPEP se ha alineado al lado de Rusia, porque claramente el precio del petróleo pues le va a dar gasolina, le va a inyectar a la economía rusa más dinero. Entonces esto se complica y también eso ata con que Estados Unidos haya dicho ayer, según algunas declaraciones en prensa que se han logrado establecer, que podrían estarse hablando con Venezuela de Estados Unidos porque pues, todo este tema del petróleo pone las cosas patas arriba. Entonces, es muy complicado que en este momento de la economía pues empezara a subir el precio del petróleo. Pues ayer mismo en Colombia se decidió que la CPM no va a subir hasta creo que mediados del año entrante. ¿Eso qué va a afectar? Pues va a afectar que si sube la gasolina y la CPM en el mundo va a ser muy complicado sostener un precio sin que vaya al alza. Entonces resultan, son muchas paradojas que se combinan, tanto así que hoy, más la declaración ayer de Putin de que va a ir a tratar de apoderarse de la planta nuclear de Zaporilla, que es la más importante de Europa, pues tiene a puertas del invierno con mucha preocupación toda Europa.
Bueno, escuchemos entonces también unas declaraciones que tuvo el ministro de Hacienda, José Antonio Campo. Él tuvo una entrevista, un especial con el Banco de Vivienda y habla un poco acerca de la situación económica tanto en Colombia como en el mundo y algunas perspectivas para el próximo año.
En realidad aquí hay efectos nacionales e internacionales importantes. Digamos, en términos nacionales, digamos, la economía en realidad parece haber llegado a su pico en el mes de abril, de acuerdo con los datos del índice de actividad económica del DAN. Desde entonces hay un estancamiento, incluso una ligera tendencia a la baja. Obviamente salen todavía muy fuertes los crecimientos con respecto al año pasado, pero ya con respecto a abril la situación es menos positiva. Hay otros elementos de todas maneras favorables. Bueno, la última encuesta de empleo, por ejemplo, fue muy favorable. Ahora, en términos internacionales, además, estamos frente a un fenómeno que es la inflación, que en el caso nuestro es casi un efecto de la inflación internacional, con algunos elementos nacionales, pero no muy significativos, yo diría. Y además, la tendencia a la desaceleración económica, incluso a la recesión, que van a experimentar varios países europeos e incluso es posible que los Estados Unidos. Y eso tiene que ver, como usted lo pregunta, al tema de las tasas de interés. O sea, por la inflación tan alta que hay a nivel mundial, pues todos los bancos centrales del mundo han aumentado tasas de interés, incluyendo el Banco de la República. Y eso genera pues un debilitamiento de la demanda, que es lo que se logra. Y ese debilitamiento de la demanda pues afecta a la actividad económica. Eso es precisamente lo que, digamos, se está señalando en relación con varios países desarrollados, y nos afecta a nosotros, nos afecta indirectamente a nosotros a través de los mercados a los cuales vendemos nuestros productos, que es posible que comience ya a debilitarse precios de productos de exportación nuestros, en fin. Entonces tiene, digamos, ese impacto, y muy importante, hace que las tasas de interés sean altas a nivel nacional, digamos, en lo cual el Banco de la República pues es uno de los agentes, es el agente más importante, pero también digamos, de la deuda pública.
Bueno, oyentes, son 6:58 y les quiero contar que ayer en la Feria de Cafés de Colombia Expo 2022, que se realiza en Corferias en Bogotá, pues se entregaron unos reconocimientos que se denominan heroínas de la caficultura. Fueron entregadas a tres caficulturas colombianas y una de Brasil. Las colombianas son de Caldas, Magdalena y Cauca. De nuestro departamento fue premiada Magola Ramírez, ella es de Villa María, y fue premiada en la sección de gestión ambiental. Rosalba Zapata de Jambaló en el Cauca recibió el reconocimiento en caficultura de liderazgo, y Mildred Niebles de Santa Marta en calidad y mejoramiento, y Venusia Nogueira, directora de la Organización Internacional del Café, en liderazgo internacional. Bueno, escuchemos un poco a Magola Ramírez, ella nos habla un poco acerca de la iniciativa de mujeres caficultoras acá en Villa María y pues por qué fueron merecedoras de este premio.
Pues yo participé en todo este proceso de gestión ambiental que se ha hecho a través de los consejos participativos de mujeres cafeteras. Esto es una oportunidad que da Federación, que nos orienta, que nos capacita y que nos apoya para que nosotros hagamos nuestro trabajo, que es sembrar árboles para sostener el medio ambiente. Yo lidero a Villa María hace 8 años. Somos en este momento 13 caficultoras de tres veredas. Sembramos árboles en las microcuencas de mi vereda La Batea y de otras dos veredas, también reforestamos abastos. 15.500 árboles, casi los 16 en este momento.
Y es que ella es de la vereda La Batea aquí en Villa María y tiene sembradas 2 hectáreas en la variedad Castillo Naranjal. y dice que se destaca por su pasión por el ecosistema y por eso es parte de este grupo de mujeres cafeteras Sembrando Sostenibilidad y hace parte también del Consejo Participativo de Mujeres Cafeteras, que está integrado por 13 personas. En el caso de Rosalba Zapata, que es del resguardo indígena de Jambaló, allí en el Cauca, pues ella acaparó las miradas de algunos espectadores que estuvieron en Corferias porque todo el tiempo estuvo junto a su bastón ceremonial y llevó puestas vestimentas de su etnia. Ella contó que fue recicladora en Cali, pero tuvo muchas ganas, mucho impulso por hacer algo productivo por la comunidad y la devolvieron la tierra a sus ancestros, donde inició un trabajo comunitario de gestión de proyectos productivos. Lleva 25 años con el café y con el café pues sostiene a su familia y por eso está feliz con ese reconocimiento. Y la otra ganadora de Colombia, Mildred, resaltó su cultivo en la Sierra Nevada de Santa Marta, un café que exporta a Berlín. Se llevó elogios de parte de los expertos, pues este grano que ella exporta tiene un sabor dulce y es muy apetecido también en Japón, y aseguró que eso se debe a que las aguas del mar vayan las plantaciones del café de su finca y por esa razón el tinto sabe bien bueno, dijo ella. Ella celebró pues este reconocimiento. Bueno, Luis Francisco, vemos las mujeres involucradas en la caficultura, reconocidas por diferentes aspectos en esta Feria de Cafés de Colombia Expo, y pues qué bueno que sigan aportando a la comunidad con estos proyectos, y pues vemos nuestra representante del departamento también haciendo un impacto.
Juanita, sí, y qué bueno precisamente que pues sea desde aquí precisamente de Caldas, esa una de las cuatro del mundo, mujeres que desde luego de los países productores y consumidores que participan en este evento, que pues sea destacada. Una persona que, pues de acuerdo precisamente con la nota que publicamos hoy, pues ha estado precisamente muy comprometida con la participación en todos sus espacios de liderazgo de las mujeres en el campo y pues sus compromisos desde luego con la sostenibilidad y el medio ambiente.
¿Sabías que el corredor vial La Manuela La Pintada cuenta con postes SOS ubicados cada kilómetro? Con ellos los usuarios de nuestra vía podrán comunicarse con el Centro de Control de Operaciones de la Concesión Pacífico 3 de manera permanente para solicitar atención en caso de emergencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura.
Ven a Los Coches Manizales y llévate el nuevo Volkswagen Golf y Voyage con entrega inmediata, financiación hasta del 100% y aprobación de crédito en minutos. Conoce términos y condiciones en loscoches.com.
Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679.
La Concesión Pacífico 3 tiene dispuesta para la comunidad y usuarios de la vía oficinas de atención ubicadas a lo largo del corredor vial. En ellas podrás radicar peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, aclarar dudas sobre las obras y conocer las gestiones de este proyecto de infraestructura. Nuestra oficina principal se encuentra ubicada en la calle 77, número 2143, barrio Milán Manizales. Para conocer la ubicación de las demás oficinas, ingresa al portal web www.pacifico3.com. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo.
Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura.
El informativo del mediodía.
Oyente, regresamos al informativo del mediodía de La Patria Radio, 12 y 4 en este jueves 6 de octubre. Y quiero preguntarle a mi compañera Marta, el gerente de la ERUM, hace 40 días, Carlos Montes, pues estuvo en una sesión de control político allí en el Consejo de Manizales para dar a conocer el estado de la ERUM, pero hizo algunas declaraciones bastante preocupantes y una tiene que ver con una información perdida en la ERUM desde el 2019 para atrás.
Juanita, sí, hay que aclararles a los oyentes, el gerente se posesionó hace 40 días, él lleva 40 días en el cargo, y esta sesión fue el día martes en el Consejo de Manizales, convocada por la Comisión Primera. Allí pues se quería hacer un control político a la empresa de renovación urbana, más conocida como la ERUM, por su sigla, que es su sigla, y allí el gerente pues entregó una información que dejó bastante preocupados a no solamente a los concejales de esta comisión, sino también a los asistentes que son algunos habitantes de la comuna de San José y personas de colectivos y de ciertas organizaciones que han estado dando la mano en este macroproyecto que ha generado tanto impacto negativo a las personas, a las comunidades, porque se ha incumplido, lleva 13 años y no se han logrado cumplir ni siquiera la mitad de las propuestas de este macroproyecto. Pero vayamos al grano, Juanita, y lo que más dejó inquietud entre la intervención del gerente del ARUN, Carlos Montes, es que dijo que la entidad, en términos financieros, está totalmente desfinanciada y que tras su llegada encontró que se había hecho una auditoría en la que se determinó como una advertencia, y en esa advertencia se dice que no se encontraba información desde el año 2019 hacia atrás. El macroproyecto empezó en el año 2009, quiere decir que más o menos hay una década de información presuntamente perdida, y es pues lo que tiene bastante preocupada a la gente.
Bueno, Marta, vamos a escuchar entonces al gerente de la ERUM, Carlos Montes. Él nos habla un poco acerca de cómo recibió la empresa.
Cuando nosotros llegamos, encontramos que nos habían realizado una salvedad en el dictamen que nos hizo la revisoría fiscal a los estados financieros del año 2021. Entonces entramos a mirar cuál era esa salvedad que nos dejaron, y encontramos que extrañamente hoy en la ERUN no existe información clara y concisa de los años 19 hacia atrás. Parece que hubiera pasado un tsunami y hubiera borrado todo, pero todo es contable, jurídico, todo lo que existía ya no existe. Entonces, efectivamente, la revisoría fiscal nos dejó esa anotación, o esa salvedad más bien, es porque efectivamente no hay un dato consolidado en lo que ustedes muy seguramente siempre han preguntado, y es: venga, ¿dónde está el informe de los patrimonios, del PAVIP y el Matriz? Efectivamente, no han podido presentar acá un informe de PAVIP-Matriz porque la información no está, la información no existe. Entonces, en este momento, nos dimos a la tarea con el plan de mejoramiento que se construyó, y es de contratar una consultoría para poder reconstruir toda esa información y tener claro el tema de los ingresos, los aportes en especie que se hicieron a los fideicomitentes y en relación con los egresos.
Bueno, además, según nos comentaba Marta, también él habló sobre cómo están financieramente. Vamos a escuchar.
La empresa se recibe en términos financieros. Digamos que tenemos una empresa totalmente desfinanciada. Nosotros, de una planta de personal que tenemos aprobada de 22 personas, hoy estamos funcionando con 13 personas. Porque efectivamente el presupuesto que tiene la ERUN se construye única y exclusivamente con los ingresos que directamente nosotros podemos gestionar. Y es el gerenciamiento del macroproyecto San José y las nuevas líneas de negocio. La administración saliente nos dejó empeñado el 50% de los ingresos que percibimos por el gerenciamiento del macroproyecto San José. Entonces, a hoy, nosotros de ese gerenciamiento solamente recibimos el 50%, porque el otro 50% lo tenemos que entregar como una cuota mensual de un crédito de tesorería que se realizó y cuyo finalización es el mes de noviembre. O sea, todavía nos faltan dos cuotas para poder finalizar. Por eso, en la diapositiva que sigue, encontramos estas cuentas por pagar.
La voz del día.
Oyentes, y a las 12 y 9 recibimos en los estudios de La Patria a Brian David Salazar, quien es un reconocido político y también líder ciudadano de acá del departamento. Brian, muy buenas tardes ya.
Buenas tardes, Juanita, y cordial saludo para todos los oyentes.
Bueno, Brian, antes de que empecemos la entrevista, yo quisiera que escucháramos todos un audio. Este es Camilo Naranjo, el gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales. Escuchémoslo.
El Instituto de Cultura y Turismo informa a los medios de comunicación y a la opinión pública que toda la contratación pública realizada durante los últimos 3 años ha estado acorde al manual de contratación de la entidad, a las políticas de transparencia y a la ley. Es importante tener claridad que se han seleccionado los mejores procesos y las mejores propuestas de conformidad con los estudios previos y los análisis del sector. También es importante aclarar que la operación logística durante los últimos 3 años se ha realizado a través de más de 30 empresas locales, regionales y nacionales, quienes han cumplido con los requisitos de experiencia y de idoneidad exigidos durante los procesos contractuales, como puede verificarse en las diferentes plataformas de contratación pública. Gracias al amplio número de oferentes en los procesos de contratación, Colombia Compra Eficiente posicionó a la ciudad de Manizales como la más transparente en los procesos de contratación durante los últimos 2 años. El Instituto de Cultura y Turismo y la Alcaldía de Manizales invitan a los órganos de control que hagan las diferentes auditorías que nos permitan dar lugar a la verificación de la transparencia en los procesos que se manejan desde la entidad. Asimismo, extendemos la invitación a las empresas que quieran hacer parte, que revisen las plataformas de contratación, conozcan los procesos y se presenten a los mismos.
Bueno, Brian, ¿qué opina usted de estas declaraciones del gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales? Y también contar a los oyentes por qué es que el gerente envió este mensaje por parte de prensa de la Alcaldía de Manizales.
Bueno, no, lo primero es decir que yo puedo entender es que no responde a los cuestionamientos que le estamos haciendo ya hace un tiempo al Instituto de Cultura y Turismo. Que se diga que la ciudad más transparente, pues hay que recordarle a los oyentes que primero salimos de una pandemia, las personas están emprendiendo y claro, están buscando nuevos modelos de negocio y se presentan más personas, pero de nada sirve que se presenten muchas personas cuando hay un carrusel de contratación, cuando simplemente los contratos se están entregando a dedo. ¿Por qué sale a dar estas digamos explicaciones que no responde a lo que le hemos venido diciendo? Es primero porque evidenciamos que hay un carrusel dentro del Instituto de Cultura y Turismo donde el señor Sebastián Patiño, que es el dueño de una empresa llamada Conexión, que es de logística, se está ganando todo el tema operativo en logística de la administración desde que Carlos Mario llegó a su mandato. Evidenciamos 2 contratos, que aquí es donde aparece lo curioso, contratos de Yo con Yo. Contratan a Sebastián Patiño como persona natural para que asesore al gerente del Instituto de Cultura y Turismo. Y pues obviamente esa asesoría va enfocada en cómo se va a planear la feria, preferia y cumpleaños de Manizales. Curiosamente, entonces Sebastián Patiño asesora al gerente, que es ordenador del gasto, de cómo deberían presentarse las personas. Pero la anomalía viene es que después él se presenta, se termina el contrato como persona natural, se presenta con su empresa Conexión y literalmente a él le adjudican el contrato. Es contrato entregado a dedo. Entonces, claro, él cumple con todos los criterios por encima de los demás, curiosamente. Entonces, eso es lo que le estamos preguntando al gerente y al alcalde de Manizales. ¿Cuál es esa cercanía que tiene con el señor Sebastián Patiño y por qué este carrusel de contratación en el tema de la logística? Añadiendo otra cosa, Juanita, encontramos algo que le denominamos nosotros el triángulo de las Bermudas del carrusel. Te voy a explicar qué es eso. El Instituto de Cultura y Turismo no recibe los recursos de los patrocinadores privados para la feria, cumpleaños de Manizales. Se los entrega directamente al operador logístico. En este caso, pues ya sabemos quién es el operador, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos saber cuántos son estos recursos, en qué tiempo se están entregando y cómo se los están gastando, pues porque quedan en manos de un privado. Entonces no hay un balance financiero del Instituto de Cultura y Turismo para poder entender y observar esos números. No tenemos acceso a esa información. Porque simplemente, pues, un ejemplo, empresa X llega y le dice, instituto, póngame la marca, le dice, sí se la pongo, pero el recurso se lo entrega a este operador, el operador lo recibe y ahí entra el recurso al Triángulo de las Bermudas porque no sabemos ya qué pasa. Ese es el llamado, que haya más transparencia real. También aclarar que no es respuesta a salir a hacer lo que hace el gerente, que es un libreto. Es evidente, por ahí yo vi el video que él está leyendo, le están diciendo qué hacer, el alcalde no contesta, solamente no le sale a los periodistas tampoco, lo pudimos evidenciar en el otro medio de comunicación que hicimos la denuncia, y después saca un video a su manera, libreteado, pero no contestan las preguntas puntuales. Esto es lo que está sucediendo y es lo que estamos diciéndole a la ciudadanía, que no puede seguir pasando y que ya es justo y ya basta con la administración que pase por encima de las personas y trate de engañarlas.
Bueno, Brian y los oyentes, pues aquí estamos con mis compañeros, está Fernando Alonso Ramírez, está Luis Francisco Arias y Marta Lucía Gómez, compañeros.
Brian, habla Francisco Arias. Yo quiero saber también, pues, lo que le ha ocurrido a usted. Usted ha revelado también en redes sociales, pues, situaciones que pues, resultan delicadas en medio de toda esta polémica. Hablen sobre eso.
Francisco, sí, en los días anteriores encontré mi carro vandalizado. Curiosamente, pues yo he venido denunciando muchas cosas en la ciudad, esto no es de ahora. Si la gente recuerda que hicimos la denuncia de cómo se presionaron a funcionarios para que votaran por el primo del alcalde, hoy congresista, y esa es mi función, denunciar y evidenciar las anomalías que encuentro en la administración de Carlos Mario Marín. A raíz de eso, pues ya instauré la pertinente denuncia y espero pues que la fiscalía haga todo su trabajo. No puedo ser impertinente y adelantarme a los hechos, pero sí genera mucha incertidumbre que cada que estos temas se elevan pase algo de esta manera. Espero y aspiro que no venga y que no sea algo a consecuencia de estas denuncias, pero pues ya hay que dejar es que la fiscalía haga su debido proceso y simplemente decirle a la ciudadanía que aquí estamos para seguir denunciando, que si eso es para amedrentar o meterme miedo, pues no lo van a lograr. Seguimos luchando contra la corrupción y me pueden seguir mandando denuncias, aclarando algo, Francisco, y es que me han llegado demasiadas denuncias. Esto se creció de una manera que ya no me hallo, me daría hasta el domingo para poder estudiar muy bien, porque todo esto yo lo estudio. Aparte también pues esta denuncia que estoy haciendo es por información que me han enviado gente del Instituto de Cultura y Turismo que están indignados, pero les da miedo denunciar.
Marta.
Brian, un saludo. Quería preguntarle, usted habla de otro contrato que es por 310 millones de pesos por 2 meses y medio, también con el Instituto de Cultura y Turismo y esta firma de la que es representante legal Sebastián Patiño, estoy hablando de la firma Conexión, y por medio de la cual se estipula que es para prestación de servicios de apoyo a la gestión en el Instituto de Cultura y Turismo y también tiene participación la Secretaría de Desarrollo Social. Esto, ¿qué es lo que ha encontrado usted a través de este otro contrato? ¿Por qué es que se le está entregando no solamente el contrato que usted ya mencionó, sino estos otros para la firma Conexión como si fuera el único contratista que puede ejecutar este tipo de actividades?
Para la administración, al parecer, no hay más operadores, no hay más empresarios. No solo son 310 millones, sino que esto ya se acerca a los 3 mil millones de pesos en la contratación que le han adjudicado a Conexión. Ese contrato particularmente, pues es el último que le adjudican y es donde nosotros evidenciamos las funciones que allí le delegan, y un contrato por 2 meses y medio por unas operaciones logísticas, es ahí donde nosotros estamos haciendo el llamado. O sea, ¿cuál es el mérito, cuál es la cercanía que está pasando ahí en la administración y en el Instituto de Cultura y Turismo para que esta persona sea la única beneficiada con estos contratos? Hay 8 contratos, todos, hay que aclarar, son directos, ninguno es que por licitación, todos son directos, asignados. Hay 8 que son de 1.500 millones de pesos, más de 1.500, de los cuales 1.400 son con el Instituto de Cultura y Turismo. Hay otros 3 que son de mínima cuantía, que superan los 160 millones. Y hay otros que son 8 también, que superan los 900 millones de pesos. Ahí pueden evidenciar, digamos, como hicimos y documentamos la denuncia. No son solo uno, son muchos los contratos que generan suspicacia a la hora pues, de uno indagar en este tema del Instituto de Cultura y Turismo, aclarando que hay gestores culturales a los que y artistas a los que aún no les pagan los que estuvieron en la pasada feria.
Fernando. Fernando, ¿será que hay algún problema con el micrófono ya?
Sí, con el sonido, no, ya volvió. Brian, bueno, primero la solidaridad toda con esta situación que está viviendo. Brian, usted aspiró al Consejo de Manizales por el Partido Verde. ¿Cuál es su situación política hoy? ¿Usted todavía es parte del Partido Verde? ¿Por qué usted, habiendo sido o siendo del Partido Verde, hace todo este tipo de denuncias a sabiendas de que el alcalde es también de ese partido hoy? Parte del pacto histórico, como llamen esto, que yo ya no sé qué es con qué, pero usted me puede ayudar a como entender ese tipo de cosas.
Claro, mire, yo hice parte del Partido Verde, allá inicié con mis denuncias internas porque no estaba de acuerdo en la forma como el señor Carlos Mario Marín y el primo manejaban, digamos, las cosas del partido. Tristemente al partido le interesa son los votos, no le interesa, digamos, este tipo de denuncias que yo fui levantando en los procederes de los cuales yo no estoy de acuerdo y no comparto. Por lo mismo terminé renunciando a ese partido y pues ahora me encuentro sin partido político. Esa fue la única razón que tuve, porque siento que si la gente de puertas hacia afuera dice una cosa, pero hacia adentro es otra, no es la manera de hacer las cosas y siento que como ciudadano también tenemos espacios para poder elevar nuestra voz y no estar de acuerdo con ese tipo de alcahuetería que se está viviendo, que se vivió en su momento cuando yo estaba en ese partido.
Brian, el alcalde, cuando era concejal, recuerdo que nosotros desde La Patria hicimos unas denuncias en su época de lo que era Centro Digital para la alcaldía de Octavio Cardona, ¿sí? Que era como el contratista preferido también, un poco lo que hace hoy Conexión. Y el alcalde en esa época, me acuerdo que rechazaba completamente ese tipo de procederes de contratación directa. También cuando hicimos una denuncia muy fuerte sobre la contratación en el Instituto de Cultura y Turismo, el alcalde siendo concejal, pues fue muy fuerte y muy duro sobre la necesidad de que se contratara de manera objetiva en la institución. ¿Se ha hecho algo para que esas declaraciones del alcalde en su época de concejal, hoy siendo alcalde, mejorara, cambiara o para peor?
No, la verdad es que primero conocimos un Carlos Mario Marín, activista, progresista, pero hoy lo que encontramos es otra persona. Yo personalmente pues no puedo ya referirme a él porque no tengo relación alguna con él, pero hicimos la defensa de Río Blanco porque yo lo acompañé ahí. Ahora estamos con el tema del Camino de la Palma y ni siquiera le ha prestado atención ni se ha pronunciado sobre esto. O sea, fue ambientalista hasta que le sirvió para llegar a ese escenario de poder. Y el discurso es claro y él es un experto, digamos, con estos temas de la demagogia y manejo de redes, pero cuando se le hacen preguntas puntuales, pues no las contestan. Literalmente no las contestan, hasta tal punto que en la última entrevista que se le realizó, prefirió no salir a contestar. Entonces, el señor, pues no sé en qué se encuentra en este momento. Lo que sí evidenciamos es que ha sido un desastre total para la ciudad, para la administración, para la planeación y para la ejecución, pero sí una gran utilidad, digamos, para esos amigos cercanos.
Usted ha hecho estas denuncias desde hace varios días y quisiera saber si ha tenido alguna noticia de los organismos de control, la Procuraduría, la Contraloría, si han pronunciado sobre esto.
Marta, mira, paradójicamente hasta hace como 2 días la Contraloría de Manizales dijo que iba a empezar a investigar y a indagar estas denuncias, porque todavía no había una denuncia formal. Nosotros ya tenemos, digamos, el escrito para presentar ante la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría para que tomen acciones y que de pronto no sea por este camino de la falta de denuncias que, digamos, se pasen por encima o hagan caso omiso a todas estas denuncias que hemos venido haciendo. Esperamos que ellos actúen y que se pronuncien prontamente, pero de igual manera nosotros también ya vamos a iniciar con nuestro proceso. Como decía anteriormente, estamos esperando una documentación que me están entregando del Instituto de Cultura y Turismo para poder hacer ya la denuncia formal.
Luis Francisco. Fernando.
Brian.
Sí, Brian. Dale, Luis Francisco.
No, quería también que Brian se refiriera a un asunto que también él ha puesto en las redes sociales y tiene que ver precisamente con esta otra empresa, Kimpac, que ha sido mencionada también en el caso de en Cali y la relación que podría existir también precisamente aquí con el asunto precisamente de la contratación local.
Francisco, claro, esa es otra denuncia que hemos venido haciendo, que es con el Instituto de Aguas Aguas de Manizales y Ideas Más. Primero, porque no hay un gerente nombrado. Este señor Omar Nova es muy útil para el alcalde porque lo tiene por encargo, o entonces ahí uno pregunta, o no es necesario Ideas Más o no es necesario Aguas de Manizales para que una sola persona lo maneje. Más allá de eso, pues anteriormente habíamos señalado que dentro de la adjudicación de la línea 3 del cable aéreo hay una persona mencionada en el tema de las marionetas. Luego evidenciamos que ahora encontramos también en la contratación de Aguas de Manizales otra persona mencionada en el caso de Encali, recordando que hay también como una especie de carrusel de contratación por más de 45 mil millones de pesos. Hay cuestionamientos que siempre le hacemos, nosotros estamos prestos a eso, a preguntar y a que se le dé claridad a la ciudadanía, pero hasta el momento nuevamente no hay respuesta de esta administración. Simplemente hay una gran cercanía del señor Omar Nova también con el alcalde y con estos cuestionados contratistas.
Ahora sí, Fernando.
Gracias. No, Brian, usted pues precisamente como ciudadano ha hecho uso de las herramientas que tienen los ciudadanos para dar a conocer este tipo de cosas, y son sus redes sociales. Se ha vuelto de alguna manera un influencer de la transparencia, para llamarlo de alguna manera. Pero también eso lo ha puesto en la picota pública para una andanada de personajes que no sabe uno de dónde salen, que empiezan a cuestionar y a volver como como de manera muy fuerte a devolver las críticas con otras críticas, a veces fundadas y infundadas. ¿Usted cómo recibe ese tipo de cosas que están pasando y que pues nosotros coloquialmente, pues en el mundo de las redes llamamos las bodegas?
Las bodegas, no, mire, primero muy abierto a ellos, la verdad procuro no prestar atención, pues primero lo que yo hago, todas las denuncias las hago argumentadas, con evidencia, no estoy lanzando supuestos, ni mucho menos. Yo sabía, y era de esperar, y vendrán cosas peores, decía la Biblia, estoy preparado para eso, no hay problema, entiendo la incomodidad que debe ser para ellos ver cómo no pueden salir a defenderse de una manera argumentada ni con evidencia, pues porque lo que estamos diciendo en cierta manera es muy cierto, no nos estamos inventando nada. Espero pues más bien darle mensajes a las personas que me han inscrito, que son muchas, dándome esas denuncias, que cuentan con todo mi apoyo, que me tengan paciencia para contestarle, y si quieren seguirme enviando, con el mayor de los gustos, estamos prestos, porque no importa lo que digan o hagan, siempre la verdad va a estar por encima de cualquier otra cosa, y lo que aquí estamos haciendo lo estamos haciendo con transparencia y diciéndole de frente a la ciudadanía que estamos es para escucharlos y levantar esta voz, y que de una u otra manera el trabajo que yo he venido haciendo sirva para algo.
Bueno, le agradecemos a Brian David Salazar por estar en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Brian, muchas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes por este espacio, y un cordial saludo también a todas esas personas que se están sumando. Reiterarles, si me permiten darle mi número, 310-472-2712. Me pueden escribir a WhatsApp, enviarme la información, así como he protegido las demás denuncias que me han hecho, también les garantizo confidencialidad en estos procesos.
Supimos que...
Brian, gracias. Bueno, empecemos. Marta, ¿qué nos va a contar? Cuéntenos algo hoy.
Juanita, pues les contamos a los oyentes, ¿ustedes se acuerdan de ese hashtag que surgió, Estudien Vagos? ¿Sí lo recuerdan, compañeros?
Sí, Marta.
Bueno, entonces, no, doña María Fernanda Cabal, ¿no? Esa fue la señor, que empezó la, con ese, senadora, una frasecita famosa.
Senadora del Centro Democrático.
Debería entonces, cobrar derechos.
Derechos de autor. Resulta que ahora un representante a la Cámara por el Valle del Cauca, por el partido de la U, Julián López, radicó un proyecto de ley con el hashtag Estudien Congresistas, que hace parte de las iniciativas de reforma al Congreso de la República, esta vez para que senadores y representantes a la Cámara puedan desempeñar una mejor labor legislativa. Él dice que en este momento, para posicionarse como congresista, se debe hacer un curso obligatorio de capacitación que le cuesta al Estado 433 millones de pesos, que con este proyecto lo que se buscaría es realizar una capacitación muchísimo más barata, de 3 horas semanales durante 6 meses, que costaría la mitad. Esto sería para capacitar a los 294 congresistas, de los cuales 181 son nuevos y 125 que nunca habían ejercido labores legislativas. Lo que se espera es que pues al menos tengan adquieran conocimientos sobre la estructura del Estado, el régimen presupuestal y tributario, normas disciplinarias de los servidores públicos, todo lo que es la función pública, y conocimientos legales de las leyes 3 y 5 de 1992. Ojalá pues que los congresistas sí se sometan a este estudio.
Bueno, Fernando, ¿nos va a contar algo?
Pues aprovecho para darle una noticia que ya todo mundo sabe, pero que fue una sorpresa hoy, el Nobel de Literatura para la francesa Annie Ernaux, ¿sí? Una mujer quien habla hispana, pues tiene realmente poca obra. Ella básicamente ha publicado en francés e inglés, en español se consiguen algunos libros, según ha salido hoy, como El Lugar, La Mujer Helada, La Vergüenza, El Uso de la Foto, todos de Tusquets, pero que seguramente pues llegarán pronto sus obras traducidas. Se le ha dado, la Academia Sueca la ha premiado porque reconoce en ella el coraje y la agudeza clínica con que destapa las raíces, los alienamientos y las limitaciones colectivas de la memoria personal. Es una mujer de 82 años y pues la verdad creo que vamos a nadie había puesto este nombre en las apuestas, en las cajas de apuestas no estaba en los primeros lugares. La mayoría estaban jugados por Salman Rushdie, sobre todo por la situación que vivió este año de violencia y porque sigue contra él pesando esa espada de Damocles de ciertos personajillos que le han declarado la pena de muerte. Entonces, pero bueno, allá conoceremos a esta mujer, seguramente tendrá los méritos y los quilates
Para eso la leeremos y les estaremos contando de su obra.
Bueno, oyentes, se nos acabó el tiempo. Lamentablemente, nos encontramos mañana, 7 de la mañana. Gracias a mis compañeros, a Luis Francisco Arias, a Fernando Alonso Ramírez y a Marta Lucía Gómez por acompañarme en el informativo del mediodía. También a todos los oyentes, un saludo muy especial a doña Marta Lucía Luna y a don Alfonso Salgado. Nos encontramos, los dejo con Caldas al Mediodía de Iván Darío Góez. Hasta luego.